Bueno, sí, yo trataría de agregar a todo lo que se ha dicho estos días, porque si no a veces es difícil traducírselo a la gente, ¿no? Dos conceptos, más allá de, digamos, que para que haya legítima defensa, la agresión debe ser ilegítima, el medio empleado debe ser racional y uno no debe haber sido quien provoca esa agresión. Sí. Estos son los tres conceptos de la ley. Lo que ocurre es que esto, puesto de esta manera, es lo que puede dar discusión en una facultad de derecho cuando uno analiza el tema, pero el concepto que me interesa agregar a mí es qué ocurre con la persona que quiere registrar un arma a su nombre, y qué capacitación recibe para manejar estos tres conceptos. Yo le adelanto la respuesta: ninguna. El Estado en los últimos años ha puesto más condiciones, exámenes psicológicos, psiquiátricos, de aptitud de tiro, que digamos que son temas que hacen a la utilización física de un arma. Es decir, para que uno cuando está en la casa limpiando el arma no le pegue un tiro al vecino, a un familiar o cosas de este tipo. Pero el concepto complicado, y que no es explicado en este tipo de cursos, es cómo es la utilización jurídica del arma. Es decir, fíjese, yo en general no hablo de casos puntuales, y menos si lo tienen los fiscales bajo su tratamiento, como el doctor Castro en este caso, pero fíjese usted todo lo que se estuvo hablando estos 4 o 5 días respecto de este médico de San Martín.
Sí.
¿No? Es decir, si el arma estaba en el cantero, si no estaba en el cantero, si esto tenía que ver con la posibilidad de que en vez de ser una legítima defensa haya sido prácticamente un fusilamiento, ¿bien? Es decir, ¿por qué? Porque si el arma no estaba en el cantero y estaba dentro de la casa, tuvo tiempo para ir adentro, encerrarse y llamar al 911 en vez de reaccionar usando la ley en mano propia. Estoy hablando, insisto, sin conocer la causa, quiero ser prudente, utilizo nada más
el ejemplo.
¿Cuál fue el punto de discusión? ¿Qué ocurre? Usted sabe que le pasa hasta a los propios policías que reciben o debían recibir una capacitación para esto. Es muy difícil en un momento de tensión, en un momento en el que uno a veces es castigado, saber cómo hay que usar jurídicamente el arma. Porque muchas veces lo que uno observa es que en vez de tratar de detener a la otra persona, como por ejemplo herirlo en una pierna o una lesión de ese tipo, directamente se tira a matar. Y esta es la frontera que media entre la legítima defensa y el homicidio simple, que es un poco pareciera que es lo que se está analizando en San Martín. Entonces, ¿qué ocurre? Usted puede ir al RENAR, pedir que quiere comprar un arma, lo van a mandar al tiro federal, le van a hacer la capacitación de tiro, le van a hacer un estudio psicológico, psiquiátrico, pero nadie lo pone en posición de tiro práctico. Es decir, ¿qué ocurre ahí cuando yo estoy distraído? Entra alguien a robar a mi casa o a mi automóvil y tengo posibilidad de acceder al arma. Y acá es donde viene el problema, que en general la gente no tiene esta idea jurídica de la cuestión. Y yo llego a un punto que uno también se pregunta si debiera tenerla también, porque en definitiva pareciera que está claro que muchas veces estas cuestiones se producen o por una ausencia del Estado o por cuestiones que exceden al propio vecino. Este es el primer punto. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce este tipo de hechos y los operadores de la ley, jueces, fiscales, quedamos con preceptos jurídicos muy claros, pero con situaciones que desbordan estos preceptos jurídicos. Bueno, el segundo concepto es que, y de esto tampoco se habló mucho, en lo poco que yo he podido escuchar, claro, frente a una situación como esta, ¿cómo queda el ciudadano? Que por un lado se siente desprotegido por el Estado, que se ve agredido por un delincuente y que comete eventualmente un exceso. Para esto el sistema tiene una respuesta que cuando se produce el exceso en la legítima defensa, es decir, cuando él cree que se está defendiendo legítimamente, pero en realidad traspasa esta frontera de la defensa, la propia ley prevé una salida que es la aplicación de una pena culposa. Es decir, la propia ley permite una salida por una situación de este tipo. Y el segundo concepto, que es de naturaleza procesal, nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, que ya desde hace 2 años, si mal no recuerdo, está en vigencia la ley de jurados o la modificación del juicio por jurados. En general, lo que venimos observando, que cuando se produce este tipo de hechos y no se logra un sobreseimiento en una etapa temprana, lo que se observa es que el imputado con su abogado hacen uso del derecho al jurado, porque está así en el Código de Procedimiento de la provincia, y son casos que terminan siendo entonces por jueces legos, son jurados por jueces legos, y generalmente se consiguen absoluciones. Es decir, para decirlo de otra forma, aunque la ley tenga su parámetro, el sistema constitucional y procesal deja en manos del soberano, que es el pueblo, representado en un jurado, para que, llegado el caso, si en ese caso en particular no quiere aplicar la ley, absuelva, ¿no? Esto es una de las cuestiones menos publicitadas del juicio por jurado, pero es lo que estamos viendo en la provincia.